Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Estimado público del Pórtico de los Cínicos, me permito saludarlos a nombre de nuestro filósofo y profesor Gabriel Falcón, quien lamentablemente, gracias al maratón que se está celebrando en nuestra ciudad, no ha llegado aún, pero lo estamos esperando. Y bueno, y quien lo saluda es la invitada a este programa, soy la profesora doctora Patricia Córdoba Bundis, conocida por algunos de ustedes como profesora de letras y actualmente directora de la División de Estudios Históricos y Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, del llamado CUCSH. Y bueno, el día de hoy he sido invitada por Gabriel Falcón, nuestro filósofo, para hablar de uno de los eventos que se enmarcan en Fil Pensamiento, que es precisamente el Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas, y es el sexto foro, un foro pues que en mi caso como coordinadora del mismo me complace muchísimo ser una pieza en él, porque ha venido siendo un espacio académico, estudiantil, en el que a través de darnos la mano con la Feria Internacional del Libro, particularmente con la directora de contenidos, con Laura Niembro, hemos logrado en este caso sacar a la FIL a un espacio universitario como es el propio centro CUCSH, ubicado en la normal. Entonces, de eso les vamos a platicar el día de hoy, de este sexto foro internacional de lengua y literatura hispánica, que lleva el título, o subtítulo mejor dicho, de Disrupciones Culturales, Lingüísticas y Literarias. Y bueno, para comenzar nuestra conversación sobre ello, tal vez sea conveniente que les dé un poco de contexto, ¿no? O sea, ¿cómo surge este foro internacional? Nuestro primer foro fue en el 2017 y surge en el contexto del Departamento de Letras, un departamento que acoge la licenciatura en Letras Hispánicas y también acoge dos posgrados, que es la maestría en Estudios de Literatura Mexicana y la maestría en Estudios Críticos del Lenguaje. Entonces, el foro era un poco tratar de rescatar el diálogo entre la comunidad estudiantil y los escritores que vienen invitados en esta gran feria del español, en esta gran feria de la literatura escrita en español, pero también escrita, por supuesto, en muy diversos idiomas, porque como sabemos, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha tenido de invitada, hoy en esta ocasión tiene de invitada a Charjá, y bueno, pues digamos que es plurilingüe, multicultural en su naturaleza. Entonces, el primero, les decía yo, surge en 2017 con esa intención, y como me gusta decirle a una amiga que colabora en esta realización, el primer foro nació grande, ¿no? Le digo, fue un niño grande porque el primer foro, que fue en 2017, precisamente contamos con la presencia del magnífico novelista Leonardo Padura, y eso fue en el marco de lo que se llaman los Ecos FIL, que es un programa a través del cual precisamente la FIL lleva a sus grandes invitados a preparatorias de la Universidad de Guadalajara y a centros universitarios. Me he dado cuenta que, por ejemplo, van también al CUSEI y en este caso, pues, al CUCSH. Y a lo largo de estos años, del 2017 a la fecha, pues, hemos tenido grandes personalidades que sí han marcado definitivamente la identidad de los estudiantes, no solo de letras hispánicas, sino de otros programas, incluso del profesorado. Y estos grandes escritores que hemos tenido son gente como Almudena Grandes, que lamentablemente ya falleció, como saben. Hemos tenido a Leonardo Padura, el gran novelista cubano. Y también hemos tenido a Lobo Antunes, ¿no? Este gigante de las letras portuguesas. Y bueno, en esta ocasión, en este sexto foro, La inauguración del mismo va a ser el miércoles 30 de noviembre en el Auditorio Silvano Barba. Y pues no, ahora, por lo regular, clausurábamos con el Ecofil. Y en esta ocasión vamos a inaugurar con el Ecofil, con ni más ni menos que con la gran escritora Rosa Montero. Rosa Montero, pues una escritora que, no sé, me gustaría decirles unas palabras sobre, desde mi perspectiva, dónde radica su grandeza, su trascendencia en las letras escritas en español y, por supuesto, en todas aquellas otras lenguas a las cuales ha sido traducida. Bien, pues Rosa Montero tiene, entre otros libros, recuerdo ahora la novela La carne, por ejemplo, donde ella ha sido capaz de, ahora sí que narrar desde una perspectiva propiamente femenina de una mujer, a un personaje que se caracteriza por tener una serie de, ella es curadora en un museo y bueno, pues tiene todo un conflicto de existencia porque la juventud se va acabando y también va perdiendo protagonismo en su carrera como curadora de un museo. Y pues Rosa Montero nos deja ver un personaje femenino construido desde dentro, que esta es una de las características que se atribuye a las plumas femeninas, aunque hay todo un debate sobre el haber o no haber escritura de mujeres o escritura de hombres. Muchas autoras reclaman no ser englobadas en la escritura de las mujeres, sino simplemente en escrituras. Pero bueno, hay que decir que una de las características que se atribuyen desde la academia que estudiamos la narrativa escrita por mujeres, pues es que la escritora, por lo general, cuando no hace novela histórica, por ejemplo, es capaz de narrar a todo lo que viene a ser el exterior, las descripciones de escenografías, desde lo que viene a ser el interior del propio personaje, en este caso femenino. Entonces, Rosa Montero va a venir a hablarnos también, de acuerdo a lo que viene a ser su último libro, seguro viene a presentarlo también a la feria y va a venir al foro, al CUCSH, a hablar del último libro que tiene, El peligro de estar cuerda, se llama este último libro, El peligro de estar cuerda, que es un ensayo sobre las personalidades creativas. Y el libro es fascinante de Rosa Montero porque en él nos desmitifica las personalidades creativas. Cuando nosotros escuchamos la palabra creatividad, pensamos siempre en algo positivo, o sea, algo que todos queremos tener. Pero en este libro recién publicado de Rosa Montero, ella nos habla del conflicto de ser una persona creativa. Nos narra cómo ella de adolescente tenía la proclividad, por ejemplo, a estar caminando en una calle, estar en una situación, y a partir de que percibía un detalle en específico, se concentraba en él de tal manera que su mente empezaba a replicar imágenes diversas y la hacían olvidarse de ese asfalto que estaba pisando, de esas diversas cosas que estaba viendo, y la hacían incluso entrar en situaciones de pánico. Entonces, sobre el peligro de estar cuerda, este ensayo de Rosa Montero, del que seguro nos va a hablar en el sexto Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas, pues nos, como haciendo honor a su género, ¿no? Ser una mujer con una autenticidad increíble, no contribuye a reafirmar el mito de la creatividad, del genio, del espíritu creativo, sino que nos deja ver las dificultades interiores de lo que viene a ser el alma, el espíritu del pensamiento de una mujer creativa. Entonces, con ella vamos a inaugurar el foro con la gran Rosa Montero y va a dialogar con ella también una profesora, una académica muy querida de nuestra área, de aquí, de Ciencias Sociales y Humanidades, que es la doctora Alicia Vargas Amézquita, especialista ella en discurso y en literatura, cómo no, latinoamericana y escrita en español contemporánea. Entonces, con eso inauguramos lo que viene a ser el 30 de noviembre a las 10 de la mañana. Pero otra cosa interesante que sucede este día 30 de noviembre, un poquito antes de la presentación de Rosa Montero, es que a las 9:30 van a inaugurar los propios estudiantes de la licenciatura en Letras Hispánicas. Son 4 estudiantes que lo que hemos querido hacer con este ejercicio es poner en el escenario su experiencia sobre el Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánica, cómo contribuye a su profesionalización, cómo contribuye a extender el ejercicio del pensamiento, la revisión de los contenidos más allá de las aulas. Entonces va a ser un diálogo a las 9:30 el 30 de noviembre de los estudiantes, donde van a hacer pues una evaluación de lo que han vivido, lo que han experimentado, que yo como egresada de esa licenciatura en Letras Hispánicas, pues yo lo recuerdo. O sea, en realidad sabemos que este año la Feria Internacional del Libro de Guadalajara está en su 36º aniversario. El año pasado se cumplieron 35 años, y digo, yo lo recuerdo y lo cruzo con el aniversario porque precisamente yo era estudiante de la licenciatura en Letras Hispánicas cuando la feria nace, surge. Entonces me tocó verla desde sus orígenes y me tocó también que tuviéramos esta experiencia de escuchar a escritores de la talla de Juan José Millás, de Gustavo Sainz. Y bueno, uno como joven en ese momento es una luz extraordinaria, es un abanico de posibilidades las que se abren cuando escuchamos a los escritores sobre la dificultad o gracia de la carrera de ser escritor y sobre la aventura que significa y el reto que significa decidir escribir un libro, de cualquiera de los géneros que sean, poesía, ensayo, teatro, novela. Pues ellos van, el escritor va, en este caso viene, a dar testimonio de esa experiencia. Y por supuesto que yo diría que no solo a los estudiantes, en este caso de Letras Hispánicas o incluso de alguna de las 8 carreras que tenemos en la División de Estudios Históricos y Humanos se les abre, sino yo creo que escuchar a un escritor, a una escritora, siempre es una experiencia fascinante, porque todos en nuestro fuero interno, seamos o no escritores, estoy segura, siempre tenemos en algún momento el deseo de querer contar lo que pasa en nuestras vidas, ya sea dentro de nuestra mente o en la cotidianidad. Y bueno, querido público, vamos a hacer ahora una pausa y seguimos esperando a Gabriel, esperemos a Gabriel Falcón, que esperemos que llegue, y por este momento los vamos a mandar a unos mensajes.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bueno, pues ya estamos de regreso y en unos minutos vamos a conectarnos con Gabriel Falcón, pero entre tanto sí me gustaría, al dejar sentado o dialogar con ustedes sobre lo que viene a ser el valor de la literatura en general, lo que sucede en la licenciatura en Letras Hispánicas, o lo que sucede en las letras en general dentro de las humanidades. O sea, el valor de la literatura, más allá de ser un objeto de esparcimiento, la literatura es un medio para formar conciencia. Y como ha dicho también la escritora Claudia Piñeiro, esta escritora argentina, es también, que duda cabe, un medio para desarrollar empatía. Entonces, bueno, dicho esto, creo que las razones por las cuales celebramos nosotros, junto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, esta feria de los libros, de la lectura de los autores, pues está sentada en ello, en este valor trascendente de la literatura, porque en nuestros días es, con la complejidad que vivimos socialmente, es imposible navegar sin un buen andamiaje conceptual, palabresco, sobre lo que somos. Bueno, y les estaba contando del Sexto Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas, y en nuestro foro, ya les decía yo que viene Rosa Montero, gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, vamos a tener también la presencia del filólogo Martin Becker de la Universidad de Colonia, quien va a venir a hablarnos sobre el género y la diversidad en el debate político lingüístico en España, ¿no? Que, como ustedes saben, como en varios escenarios políticos del mundo global, pues asistimos a corrientes que han polarizado su discurso, en el caso de España, con Vox, con la extrema derecha de Vox, pero también con Podemos, que fueron en su momento y siguen siendo formas alternativas políticas que buscan identificarse con la sociedad. Y él viene a hablarnos, a analizar el discurso de ello, y va a ser presentado por la coordinadora de la Licenciatura en Letras Hispánicas, la doctora María Luisa Gómez. Y también ese día tenemos precisamente una presencia muy importante también, que es la de Álvaro Ruiz Rodilla, que es un editor de la revista Nexos, que es un filólogo especialista en traducción de autores árabes. Entonces, él viene y viene de la mano de Yolanda Soler Onís, que es directora del Instituto Cervantes en Beirut. Ellos dos vienen a presentar un proyecto muy, muy interesante que se llama POSENAR. Es un proyecto que surge del Instituto Cervantes. Y en este proyecto del Instituto Cervantes lo que se ha hecho es impulsar la traducción de premios Cervantes, poetas, al árabe. Entonces, es un contexto del cual espero hablar en un momento un poquito más. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro querido Gabriel Falcón.
Buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal?
Qué gusto, Gabriel.
Pues no es lo ideal esta comunicación, pero es lo que tenemos en este caos urbano que ha generado el maratón. Pues una disculpa para mis radioescuchas y para ti, pero no previne esto con tiempo y no estuve al tanto de cuál iba a ser las calles que se cerraban, ¿no? Pero sí se hizo aquí un verdadero caos.
Sí.
Una disculpa. Pero qué bueno que estás hablando pues del evento este tan importante que va a haber en la Feria del Libro y que, bueno, vamos a tener también a muchos otros escritores, ¿verdad? Empezando por Mircea Cărtărescu, el premio Phil de claro. Este año, uh-huh. Gran poeta y narrador también, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, ¿me escuchan?
Sí, claro que sí. Ajá.
Ah, sí. Y bueno, el foro va a durar ¿cuántos días, decías?
Son 2 días intensivos, es el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Y les estaba contando ahora de la presencia de un traductor de poesía árabe, que es Álvaro Ruiz Rodilla, y de la presencia de la directora del Instituto Cervantes en Beirut, ¿verdad?, que es Yolanda Soler Onís. Y les decía, Gabriel, que vienen a hablarnos sobre este proyecto POSENAR, que es un proyecto donde, si no me equivoco, desde 2016 han iniciado la traducción de poetas que han ganado el premio Cervantes al árabe. Y fíjate que entre ellos han traducido al premio Phil, por ejemplo, Ida Vitale. Uh-huh. Y en este caso, la última presentación que hicieron fue de la traducción de José Emilio Pacheco. Entonces, vienen a hablarnos de ello. Ellos los traducen al árabe, pero hay todo un proceso de concurso. Son filólogos que manejan el árabe y el español. Y la edición que se hace bilingüe de una de las obras de estos poetas es una edición novenal que es regalada. Y la idea es que vengan a obsequiar también esta edición en el contexto de la presentación que van a hacer precisamente el día 30 a las 6:40 en el Cuxtla Normal, ¿no? Entonces, aquí con ello estamos conectando de una manera directa con el invitado especial de FIL de este año, que es Xerjá.
Uh-huh. Ah, bueno, una precisión ahí, Patricia. El foro, entonces, ¿en dónde se lleva a cabo? ¿Y hay que registrarse previamente?
Ah, muy buena pregunta. Mira, el foro se lleva a cabo en la Normal Cuxtla. Y sí, efectivamente, para las personas que requieren constancia, vamos a abrir nosotros un formulario en Google Drive donde se pueden registrar para obtener la constancia. Uh-huh. Eso es lo que sucede.
Uh-huh. Muy bien. Y es gratuito, ¿verdad?
¿Perdona?
Es gratis, ¿verdad? La
inscripción. Sí, claro, es gratuito. Sí, es una actividad universitaria, somos una universidad pública y como tú bien lo sabes, una de nuestras funciones es precisamente la divulgación, la extensión. No solo enseñamos las humanidades, no solo las investigamos, sino que también nuestro compromiso como universidad pública es hacer estas actividades para que el público en general pueda pues gozar de estas grandes personalidades del pensamiento. Uh-huh.
Te quería preguntar cuál fue la motivación para ese subtítulo que pusieron
claro.
En la descripción.
Sí, fíjate que cada año hay un comité organizador donde participan académicos de letras, de estudios literarios, autoridades de letras, de la propia división en la que estoy como directora. Y el título en este caso lo discutimos, siempre lo discutimos en función del invitado. Pero como sabrás, pues ahora es un invitado pues del mundo árabe, de uno de los Emiratos Árabes, y vemos también de las personas con las que yo voy conociendo y gestionando quienes pueden acompañarnos, y vimos que un eje transversal era precisamente el de la disrupción, ¿no? El concepto de disrupción significa ruptura fuerte, y en este caso, bueno, Rosa Montero, su escritura es de por sí disruptiva, es una mujer que rompe esquemas, tanto en lo que viene a ser su poética, su filosofía literaria, y también es disruptivo que tratemos de conciliar precisamente estos dos mundos aparentemente tan ajenos, pero no, son tan cercanos también porque después de todo estuvieron 700 años aproximadamente presentes los árabes en la península ibérica, que es de donde ha emanado gran parte de nuestra cultura. Pero sobre todo, sabes, el concepto de disrupción vino a partir de nuestra invitada Yasnaya Elena Aguilar Gil, que la verdad es nuestro platillo fuerte, porque Yasnaya Elena Aguilar Gil, como algunos de ustedes sabrán de tu público, pues es una lingüista mije, pero también es una activista que ha venido ahora sí que a cuestionar bastantes de los planteamientos, no solo dentro de las humanidades, sino dentro de la política lingüística y dentro de la idea de Estado que ha construido la nación mexicana. Entonces, Yasnaya Elena Aguilar es por naturaleza disruptiva. Si quieres, podemos hablar sobre ella.
Claro. Si quieres, vamos a... ya estamos casi para el segundo corte.
Sí.
Pero igual nos podrías adelantar algo.
Un poquito más de ella, ¿verdad? Sí, miren.
¿Ella es académica o también es escritora de ficción?
No, fíjate que ella no escribe ficción. Ella precisamente ella nace en Ayutla, Oaxaca. Su infancia se desarrolla en Oaxaca, fue monolingüe en ayuj o en mije, su lengua materna. Pero luego se va a estudiar a la Ciudad de México y acaba una maestría en lingüística hispánica en la Ciudad de México. Y sus escritos, tal vez el que ha provocado más impacto son sus manifiestos sobre la diversidad lingüística, pero también, bueno, ha participado en esta obra que también marcó mucho en las cuestiones de género, que es la colección de libros Tsunami, una colección donde se hablan sobre distintos puntos que aluden al género y a las humanidades en general. Y bueno, ella también tuvo una proyección muy fuerte a partir de un discurso que dio en la Cámara de Diputados en el 2019 sobre los derechos lingüísticos del mundo indígena. Y bueno, ella nos da un dato que es para pensar bastante. Uno de los datos que nos da, por ejemplo, es en 1820, justo en el trámite de la independencia de México, el 65% de la población mexicana hablaba una lengua indígena. Eso es impresionante. Bien. Es impresionante si revisamos que en el 2020, según datos del INEGI, solo el 6% de la población actual habla una lengua indígena. Entonces, Yasnaya hace unos planteamientos donde ella dice: no nos basta un Estado-nación, como viene a ser México. Necesitamos un Estado plurinacional. Y ella habla de las lenguas indígenas como portadoras de una cultura y de un aparato político-social que merecen ser considerados en su propia dinámica y originalidad. Las evidencias son muchísimas, las evidencias de las injusticias que se cometen por ignorar las lenguas indígenas. Como sabemos, claro, actualmente se hablan 68 lenguas indígenas.
Patricia, vamos a ir al corte de la mitad del programa y revisamos en un momento.
Vale.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Bueno, pues muy buenas tardes. De nuevo estamos aquí de regreso. Habíamos enlazado con Gabriel Falcón. Esperemos que en algún momento llegue. Aquí sigue en la línea. Ah, perfecto, sigue en la línea. Entonces, Gabriel, te escuchamos.
¿Bueno?
Sí, te escuchamos. Adelante.
Ah, sí. Pues acá estoy todavía. Creo que no voy a poder salir a tiempo, pero quería preguntar sobre lo de la literatura árabe, que si el foro este también daría alguna información pues sobre la literatura árabe que se está publicando hoy en día, que suponemos que existe, por supuesto, pero que no llega gran cosa al mercado editorial español, o a lo mejor se queda un poco ya en España, no sé cómo se va a plantear esto y cómo está la situación. Si es que ya has platicado con estos invitados que dices que van a hablar sobre el tema.
Sí, claro. Sí, pues de lo que vamos a hablar va a ser de la presencia de la literatura en español en el árabe, porque como comentaba hace un momento, viene Álvaro Ruiz Rodilla, y viene también Yolanda Solero Niz, que es la directora del Instituto Cervantes en Beirut, y ellos vienen a hablarnos, en todo caso, del esfuerzo que se está haciendo por traducir al árabe a poetas, grandes poetas del mundo hispánico. Y precisamente te comentaba yo que en el 2000, no lo dije así, pero lo digo ahora, en el 2020, el poeta que se decidió traducir al árabe fue a José Emilio Pacheco. Y el proceso, lo que sí comenté, pero no me extendí en ello, el proceso de este programa de POSENAR es que hacen una convocatoria a filólogos árabe-hispanos, hispano-árabes. Hacen una convocatoria, hacen una especie de propedéutico de talleres donde se decide quiénes son los finalistas, ellos toman un taller y al final pues queda un pequeño equipo que son los que traducen la obra. En este caso, en el 2020, fue de José Emilio Pacheco al árabe. Entonces, pues la directora del Instituto Cervantes seguro nos va a hablar pues de cosas fascinantes del mundo de la traducción del español al árabe, y no sé si nos vayan a hablar del árabe al español. Y por supuesto nos van a presentar este libro, Gabriel, en el que tradujeron a José Emilio Pacheco, y la idea es que sí nos obsequien algunos libros a los asistentes, a los estudiantes, sobre todo a los profesores o a quien nos visite, es porque son ediciones novenales, la edición bilingüe de José Emilio Pacheco, la obra en particular es Viajeros Inmóviles, Traducciones y Excursiones al Oriente. Perdón, no tengo el título del libro, lo que acabo de decir ahorita, Viajeros Inmóviles, Traducciones y Excursiones al Oriente en José Emilio Pacheco y Octavio Paz. Esa es una conferencia que nos va a dar Álvaro Ruiz, además de la presentación del programa Posenar, del que ya les hablé. Entonces, eso es lo que tiene de presencia árabe en nuestro foro, pero lo que sí puedo aprovechar es para comentarles que, por ejemplo, Concepción Company Company, invitada por la feria, nos va a dar una conferencia sobre el árabe en el español. La va a presentar el hijo de Ikram Antaki, una gran filóloga que ya no está con nosotros. Entonces, yo los invito a esa conferencia también de Company Company.
Que Ikram Antaki pues era de origen sirio, gran filósofa también, divulgadora de la filosofía.
Sí.
Y también viene el poeta sirio Adorno, ¿no?
Ajá.
Es uno de los fuertes candidatos al premio Nobel de literatura de los años.
Sí, sí, no, si nos ponemos a hablar de los invitados de la feria, yo hablaría de Irene Vallejo, la autora del Infinito en un Junco, que es uno de los grandes logros de la FIL. La FIL nunca nos decepciona trayendo a lo mejor de la literatura internacional del momento. Irene Vallejo, que para nuestra fortuna, su libro escrito originalmente en español, que es una historia maravillosa sobre el origen no solo de los libros, sino del pensamiento, de las dinámicas que rodean al consumo de los libros y a su producción. Ella viene también a la feria.
Y hablando de libros, ¿cómo es tu visión, Patricia, y más personal, una pregunta para ti?
Sí.
Con respecto a la competencia que el libro digital le hace ahora al libro físico, y algunos pues señalan signos apocalípticos de que tal vez el libro físico desaparecería un día.
Sí.
¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo sinceramente abogo por la coexistencia de ellos. Creo que tienen ventajas ambos y en un momento dado desventaja también ambos. Precisamente ahorita me encargaron del Colegio de México hacer una reseña de un tomo maravilloso de lo que es el quinto tomo de la historia sociolingüística, de la sociolingüística en México. Y entonces estaba leyendo el libro y es una letra diminuta, ¿no? Y entonces ya a los años de uno, o sea, ahora sí que pensaba, híjole, quisiera tenerlo en la computadora para aplicar el Zoom y hacer más grande la letra, ¿no? Entonces ahí verías una de las ventajas del mundo digital, ¿no? O sea, además son más baratos los libros, los puedes portar en un dispositivo y viajar fácilmente con ellos, no necesitas ningún porta libros como el que usaba Francisco de Quevedo, donde podía colocar diversos libros de bolsillo y girarlos a la vez, y estamos hablando del siglo XVI, no necesitas ello. Entonces, yo no creo que vaya a desaparecer desde una perspectiva no apocalíptica, no creo que vaya a desaparecer ninguno de los dos. También disfruto muchísimo el papel y en un momento dado me permite hacer una profundización más cómoda el papel, no abandono la escritura a mano, el cuaderno para notas de un curso que esté dictando. Entonces, pues es una sana competencia, creo yo, la que se desarrolla entre el libro digital y el libro en el papel.
Pero sí es cierto esto que comentabas de la letra pequeña en las nuevas ediciones de algunas editoriales. Supongo que para ahorrarse papel y estar empequeñeciendo la letra, tomar en cuenta que pues no todos estamos en los 15 años, ¿verdad?
Así es.
Como para leer tan fácilmente.
Ya empieza a contemplar uno, buscar una lupa o algo, ¿no? Así de tamaño gigante para tenerla a la mano, porque no bastan los lentes para lectura, ¿no? De cerca. Sí.
Y volviendo al foro, ¿cómo está el segundo día, el último del foro?
Sí,
que abordarán.
Sí, fíjate que, si me lo permites, ya hablaba del segundo día, el primero de diciembre tenemos a las 10 a Yasna y a Elena Aguilar, y ya dije pues algunas ideas sobre ella. Y también ese día vamos a tener a Andrés Fábregas Puig, que es una autoridad en la Fundación de la Antropología en México, que va a presentar junto con Yasna ya un libro de nuestro queridísimo Fortino Domínguez, un joven investigador Soque, de aquí de la Universidad de Guadalajara, van a presentar el libro Cada vez más Mocayas, Pensares y Sentires de Soques Contemporáneos. Y bueno, pues promete mucho porque pues tú, no sé si estés de acuerdo, pero creo que es difícil no estar de acuerdo en decir que estamos viviendo una crisis en todos los sentidos y en todos los ámbitos, en lo que viene a ser el planeta. Y creo que es muy importante que escuchemos a estos nuevos jóvenes investigadores, nuevos jóvenes activistas o personajes de la vida pública que nos enseñan una visión distinta del mundo en general. Entonces, ellos van a estar presentando. Y también fíjate que en la tarde, ese día, el 1 de diciembre, viene toda una sensación que es María Galindo Néder, es una feminista de Bolivia y nos va a hablar de su último libro, Feminismo Bastardo. Es una, yo diría que hace un poco de, es una especie también de performancera, y esperamos así que haga cimbrar los interiores de nuestros anquilosados pensamientos. Entonces vamos a escucharla con mucha atención. Ella pues es crítica incluso hacia el feminismo. Y también tenemos algo pues que nos llena de emoción y de orgullo, que realizamos en el contexto de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, un concurso de cuento para universitarios de 18 a 35 años, que se llama Guadalajara en el siglo XXI a través de sus jóvenes narradores. Y el jurado, que está ahorita ya en el lunes, precisamente creo que ya van a deliberar, el jurado ha encontrado, se recibieron más de casi 50 textos y ha encontrado textos de mucho valor. Estamos muy emocionados porque el día 1 de diciembre a las 6:30 vamos a realizar la premiación. Va a haber tres primeros lugares y, si es necesario, menciones honoríficas. Y pues nos llena de alegría porque estamos viendo que hay talento dentro de la comunidad estudiantil y que nuestra obligación, Gabriel, estarás de acuerdo, como académicos, es impulsar a estos talentos, propiciar que crean en ellos y propiciar que adquieran una disciplina, destrezas diversas, para que se conviertan en profesionales de lo que elijan, ¿no? Ya sean investigadores, académicos o escritores de ficción, como es en este caso.
Sí. No, claro, ese es el compromiso de la universidad y creo que la literatura seguirá viva mientras se alimente a través de las nuevas generaciones, tanto como lectores como creadores, ¿no?
Efectivamente, eso que mencionas es muy importante, o sea, el proceso, y creo que eso nos lo ha permitido reflexionar de una manera más fresca o más expuesta, la distinción de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Debo mencionar que ahí desde la división hemos realizado más de 20 eventos pues interesantes donde se reflexiona sobre el proceso de lectura, sobre el libro como objeto, como medio para desarrollar conciencia, pensamiento. Y pues sí, eso es algo de nuestras funciones. Creo.
Pues vamos.
Sí, dime.
Si te parece, vamos al corte, al último del programa y regresamos en un momento.
Perfecto.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Hola, regresamos a nuestro último corte. ¿Andas por ahí, Gabriel?
Sí, aquí estoy, Patricia, gracias. ¿Cuál sería entonces el cierre que van a hacer ustedes? Que bueno, suena muy atractivo el programa, como lo estabas planteando, pues van más allá de la literatura, también parece que va a haber otras expresiones artísticas, ¿no? Y mucho de esta reivindicación también de la diversidad lingüística,
sí.
Y también sexual, ¿no? De alguna manera con el feminismo.
Definitivo.
Pero ¿cuál es el cierre y a qué hora es?
Sí.
¿Primero de diciembre, me decía?
Sí, es el 1 de diciembre, cerramos a las 19:30 horas. ¿Sabes algo de lo que no hemos hablado? Sí. Y si me lo permites, lo hacemos. Es nuestra mesa del 30 de noviembre a las 5 de la tarde, que se llama De Otra Cosa, Luis Vicente de Aguinaga, Poesía y Crítica. quisiera platicarte un poco el origen de esta mesa. Sabes que la intención acá era, Luis Vicente de Aguinaga, pues desde mi perspectiva es un poeta mayor. Y es un poeta con el cual nos unen diversos afectos, pues porque él y su esposa, la ensayista Teresa González Arce, son parte de la comunidad universitaria de hace mucho tiempo. A mí en lo particular, en la preparatoria 5, me tocó sustituir a medio curso a la profesora Stana Radkovich, y una de las sorpresas más gratas fue encontrarme con Luis Vicente como alumno de preparatoria en ese entonces. Ya después surgiría una amistad muy hermosa. Entonces, bueno, Luis Vicente es un poeta mayor que ha recibido distintos premios, el Elías Nandino, el Aguascalientes en poesía, y bueno, sobre todo sus textos hablan de una calidad poética increíble. Entonces, la idea ahí fue en principio hacer una mesa donde conozcamos y reflexionemos sobre la poesía de Luis Vicente. Y tal vez tú recuerdes, Gabriel, que en el 2019, que David Huerta ganó el premio Phil en Lenguas Romances, precisamente okay. Quien dio el discurso de conmemoración, de abrir los brazos, fue Teresa González Arce. Y bueno, esta mesa se armó teniendo como figura principal a David Huerta, ¿no? Nuestro premio Phil. Y pues lamentablemente, como lo sabemos, hace unas semanas inesperadamente partió, ¿no? Yo tuve la oportunidad de verlo unas semanas antes o un mes, algo así, en Los Ángeles y conversamos, y su esposa Verónica, otra escritora también, Verónica Munguía, si no me equivoco, pues esa era la idea. Y ahora David se nos fue, o sea, le faltaban muchos libros, muchas experiencias. Y esta mesa, pues claro que vamos a hablar de la poesía de Luis Vicente. Viene Carlos Ulises Mata de la Universidad de Guanajuato también, un gran filólogo. Y tenemos también a Luis Jorge Aguilera, otro gran filólogo de casa. Y vamos a reflexionar y conocer la poesía de Luis Vicente, pero también, por supuesto, que vamos a hacer un homenaje a nuestro querido David Huerta. Y si me permites, ¿puedo leer unos 5 versos de David Huerta? Porque precisamente tiene un poemario, un libro que se llama Cuaderno de Noviembre, el mes que vivimos, ¿no? Humo de rosas quemadas en el jardín donde hemos conocido la noche, con brazos más extraños que la palabra deseo, donde sobrevive un aire de recuerdo inútil, mordido por la venenosa fragilidad que distribuye la sombra al pasar, cuando el frío se transforma en una cercanía igual a una oscura concavidad, y nuestros ojos tienen un color escondido que respira con un fulgor desnudo y desconcertante. O sea, la poesía es, o sea, el mejor de los géneros literarios para mí es la poesía, es el supremo. Y los poetas son el paraíso, pero como los humanos no estamos acostumbrados al paraíso, entonces expulsamos a los poetas. Pero los poetas siempre son esa verdad que concentra mayor significado, mayor sensibilidad, que nos dan en una línea, en una combinación de palabras inesperada. Y entonces esa mesa es muy importante porque vamos a experimentar la poesía de Luis Vicente de Aguinaga y también pues de nuestro querido David Huerta.
Excelente. Y si nos puedes precisar la hora y el lugar.
Sí, esto es el 30 de noviembre a las 5 de la tarde en el Cuxla Normal, en el Auditorio Silvano Barba. Es el área de auditorios que está donde está el Salvador Allende. El año pasado lo celebramos, de hecho, en el Salvador Allende.
Sí. ¿Y tendrán también eventos con algunos de los participantes del foro hacia las preparatorias?
De eso se encarga la propia FIL. O sea, hay muchísimos. O sea, los eventos Ecofil. Nosotros, Rosa Montero, viene en el contexto de Ecofil. Ecofil, que es coordinado por Laura Niembro, la directora de contenidos de FIL. Ecofil, en un principio, hasta donde entiendo, se concentraba en las escuelas preparatorias. Y es una fiesta maravillosa porque las llevan incluso a las escuelas regionales y los chicos viven una experiencia detonadora, ¿no? En el sentido estético y en el sentido intelectual. Y no, nosotros, por supuesto, que nuestra propuesta es muy acotada a nuestro centro universitario, a nuestros programas, pero también muy abierta a cualquier persona que esté interesada en asistir.
Excelente, profesor. Ahí estaremos al tanto. Pues sí, es muy amplio, ¿no? El panorama, obviamente, literario de Mafil este año, y pues con esa novedad de la literatura árabe.
Sí.
Nos abre la curiosidad, ¿no?
Sí, definitivamente. O sea, para mí la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues es muchas cosas, no es una. No podemos hablar de ella desde una sola perspectiva. Y entre las muchas cosas que es precisamente la capacidad de hacer converger grandes voces que tienen que ver, pues a nosotros nos interesan las humanidades, la literatura, la filosofía, la antropología. Pero definitivamente, pues, ¿qué tapatío no ha asistido a la FIL? Si hay un tapatío que no haya asistido a la FIL, tiene que asistir a la FIL, tiene que vivir ese vértigo de las multitudes, pero también ese encanto de poder escuchar escritores de tantas partes del mundo en un momento dado y de encontrarte ediciones que de otra manera es imposible, ¿no?, tener acceso a ellas. Entonces, para quienes nos dedicamos precisamente a la fábrica del pensamiento, pues es una fiesta insoslayable, ¿no? O sea, se ha repetido y lo repetimos. Creo que el rector general dijo que no es que fuera la segunda feria, sino que es la feria más importante del mundo. Siempre se dice, pues, la primera es de Frankfurt, ¿no? Y luego se dice, la primera en lengua hispana, pues, es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero he escuchado, yo nunca he estado en la de Frankfurt, pero sí he escuchado argumentos de que esta dimensión de contacto con los lectores, esta dimensión de festividad dentro de la ciudad y de asistencia masiva, pues es muy, muy de la feria. Yo creo que a la feria hay que cuidarla mucho y quererla mucho.
Por cierto, decías que viste a David Huerta en Los Ángeles. ¿Fue en la feria del libro de allá, de la Leala?
Ah, sí, en Leala, claro. Sí, él fue uno de los invitados. Y en mi caso acudí a hablar de un libro que es 100 voces de Iberoamérica, donde hay textos. Escribe los textos Vanessa Robles, las fotografías de Mac Lindstrom, ese libro hermosísimo que salió el año pasado con el que se celebraron los 35 años de la FIL. Entonces me tocó ir a presentar ese libro, a comentar la aventura del libro. Y ahí estaba también David Huerta, que también es una tarea, pues, híjole, bastante encomiable. El tratar de llevar la feria a una zona donde hay una población hispana pues bastante significativa y donde yo, que he tenido la experiencia de ser extranjera en Norteamérica, pues es bastante interesante, o mejor dicho, está clarísimo que es una necesidad el contacto con la lengua materna, porque pues la lengua es tu segunda piel, y cuando asistes en un país donde la lengua mayoritaria no es la tuya, sí se vive una especie de desvalimiento, de orfandad. Entonces, que se intente, no que se intente, que se lleve a la feria a través de Léala, pues es algo que debe de seguirse haciendo y que debemos de acrecentar, porque es lo que nos une a todos nosotros como mexicanos, ¿no? O sea, nuestra lengua, y claro, también sin olvidar nuestras 68 lenguas indígenas, y por qué no haciendo un esfuerzo por conocerlas, por hablarlas, alguna de ellas, porque el universo que hay detrás de ellos, de esas lenguas, 68 lenguas, estoy segura que nos puede ayudar a encontrar caminos en un momento tan aciago como el que estamos viviendo.
Excelente. Pues Patricia Córdoba Bundis, directora de la División de Estudios Históricos y Humanos. Lástima que no pude estar ahí contigo, pero pues acá de alguna manera subsanamos
claro.
la emergencia. Y pues un gran gusto de recibirte de nuevo en el Pórtico de los Cínicos. Y pues vamos a estar transmitiendo desde allá en dos domingos.
Ah, qué bien.
En el Pórtico. Uh-huh. Estaremos en contacto para todas estas actividades.
No, pues felicidades, Gabriel, por el programa y por tener este horario ya más amigable. Ya no son las 9 de la mañana. Felicidades por este horario, que es el mediodía. Y pues nos seguimos viendo en los pasillos y en tantas cosas. Muy bonita tarde a todo tu público.
Sí, muchas gracias a las radioescuchas. Yo soy Gabriel Colcón Morales y nos vemos el próximo domingo.
Esto fue El Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.